Y vamos a abrir en el Evangelio según Mateo, capítulo 14. Capítulo 25, versículo 14 hasta el 30. Mateo 25, del 14 al 30. Antes de seguir, recordaros lo que estáis viendo ahí. La primera de las velitas de Adviento ya está encendida. Empezamos a pensar en lo que tenemos por delante y recordamos esa venida preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, junto con muchísimos millones de cristianos, hoy encendemos una velita y no es que estemos poniéndole una vela a nadie, ¿verdad? Pero sabemos y recordamos y conmemoramos que la luz viene a este mundo. Y esa luz maravillosa que es nuestro Señor Jesucristo es la que contó una parábola. Una parábola verdaderamente especial. Tal vez una de las más importantes para nuestra vida diaria. Para nuestra vida diaria. Vamos a leerla. Mateo 25, 14 hasta el 30. Dice, el reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno dio 5.000 monedas de oro, a otro 2.000 y a otro 1.000, a cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje. El que había recibido las 5.000 fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras 5.000. Asimismo, el que recibió 2.000 ganó otras 2.000. Pero el que había recibido 1.000 fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El que había recibido las 5.000 monedas llegó con otras 5.000. Señor, dijo, me diste 5.000 monedas. Mira, he ganado otras 5.000. Su señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven, comparte la felicidad de tu señor. Llegó también el que recibió 2.000 monedas. Señor, informó, me diste 2.000 monedas. Mira, he ganado otras 2.000. Su señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Después llegó el que había recibido solo 1.000 monedas. Señor, explicó, yo sabía que tú eres un hombre duro, que cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí tu dinero en la tierra. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Pero su señor le contestó, siervo malo y perezoso. ¿Así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo lo que no he esparcido? Deberías haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Quitadle las 1.000 monedas y dáselas al que tiene 10.000, porque a todo el que tiene se le dará y tendrá en abundancia. Al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil echadlo fuera a la oscuridad donde habrá llanto y crujir de dientes. Hasta aquí. Una vez más, vamos a ponernos delante del Señor. Necesitamos preparar nuestros corazones para su palabra. Bendito Señor, gracias por este momento, Señor. Gracias por tu palabra abierta, leída en libertad y con el gozo de saber que es el mismo Dios quien la ha inspirado, Señor. Permite que nuestros corazones y nuestras mentes estén abiertas, Señor, para poder recibir todo lo que tú tienes de nosotros, tú lo que tú tienes para nosotros. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La verdad es que al Señor Jesús le encantaba hablar con parábolas. Las parábolas, al ser historias, historias inventadas, no es que hubieran ocurrido directamente, pero eran cosas que ocurrían constantemente. Pues al ser historias, permitía enseñar grandes aprendizajes, grandes lecciones, pero con palabras sencillas que permitían profundizar sin que apenas se dieran cuenta. Eran palabras sencillas, simples, entendibles, que mostraban unas grandes verdades. Y esta, digo, es una de las parábolas tal vez más importantes para la vida diaria, porque nos muestra un camino, una forma de actuar, una situación en la cual estamos viviendo y que necesitamos entender. Es una parábola que se llama de mayordomía, la mayordomía cristiana, que es el acto de administrar fielmente los recursos de la vida, los recursos que Dios nos ha dado, nuestras capacidades, nuestro tiempo, nuestras posesiones, y que pertenecen en realidad exclusivamente al Señor. Así que cuando lees esta parábola, de alguna manera Dios te está diciendo cómo tienes que vivir, cómo tienes que actuar, qué es lo que tienes, de dónde viene y para qué sirve todo eso. Y eso es, de alguna manera, lo que vamos a ver cuando leemos la palabra. ¿Sabes? Eres un mayordomo o una mayordoma. Todos sabemos, todos hemos visto aquellas series inglesas tan repipis, ¿verdad?, en la que existe ese personaje tan especial que es el que dirige toda la vida de la casa. El mayordomo, que es el primero de los siervos y que es el que lo maneja todo de tal manera que su señor lo único que tiene es verle trabajar y recibir aquello que ha hecho, ¿verdad? Pues esto es. Y para mayordomos y mayordomas hablo, para que podamos verdaderamente entender lo que Dios quiere decirnos con eso. ¿Qué es el principio de la mayordomía? El principio de la mayordomía es que Dios es el dueño de todo. Aquí nos lo cuenta por medio de esta historia. Quizá la Nueva Versión Internacional ha dicho simplemente un hombre, pero en realidad de quien está hablando es de un gran señor. Un gran señor que tiene una gran economía, que tiene mucho dinero, que tiene mucho patrimonio y que tiene que hacer un viaje, tiene que apartarse de la propiedad donde está hablando con sus mayordomos y que les tiene que hacer un encargo. Y entonces habla con ellos y les entrega de su propio patrimonio un dinero que ha de servir para que ellos trabajen, para que no estén quietos, para que no estén ociosos ni perezosos, sino que hagan aquello que tienen que hacer en el tiempo en el que el gran señor, el rey, está fuera, ¿verdad? Y entonces, lo más importante de esta parte de la parábola, que es lo que nos está diciendo el Señor, es que el dinero con el que van a trabajar, o los talentos, hablaba de talentos de oro, ¿verdad? El dinero con el que va a trabajar no se lo da, no se lo regala. Ellos van a gestionarlo como mejor les parezca, según su valor, su habilidad, su buena economía. Ellos lo van a manejar con libertad. Nadie les va a decir nada hasta el final de los tiempos, hasta que vuelva el Señor y tengan que entregarlo, ¿verdad? Pero la cuestión es que ellos no son los dueños de ese dinero, sino que el dueño es el Señor. Y esta es una realidad que corre a lo largo de toda la historia que nos refleja la Biblia. Por ejemplo, el Salmo 24:1 dice: del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos le habitan. Todo es de Dios, la tierra, todo lo que la contiene y la humanidad que vive en la tierra. O por ejemplo, Colosenses 1:16, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Mirad qué última frase tan importante. Está hablando de Cristo, nuestro Señor. Dice que todo fue creado por él, pero que además es para él. Y esa es la enorme realidad bíblica que nos habla de un Dios que lo tiene todo, que no necesita de nosotros nada. Y si se relaciona con nosotros es por puro amor, por pura misericordia, que está a nuestro lado y constantemente nos da, nos regala generosamente, nos regala, lo tacho, nos entrega generosamente todo lo que tenemos para que nosotros lo usemos. Él no solamente es el dueño del mundo, sino que también es el dueño de tu casa. Y aquí es donde tenemos que dar un paso y hacer algo que verdaderamente es un poco más difícil. Está muy bien que Dios sea el dueño de las piedras, el dueño de los mares y el dueño de las montañas, ¿verdad? Pero muchos de nosotros decimos, pero mi coche, con lo que me ha costado ahorrar y comprarme el coche, que me quedan no sé cuántas letras todavía, ¿Dios es el dueño de mi coche? Y de tu vida, y de tu tiempo, y de tus dones, y de tus fuerzas. Y si se me ocurrieran más cosas, las diría. Pero Dios es dueño de todo aquello que tú llamas tuyo. Y eso es por creación. Eres una criatura de Dios. Lo ha hecho y te ha hecho como Dios ha querido. Por preservación, porque Dios permite que cada mañana abras tus ojos y veas un nuevo día de vida. Dios te está preservando, Dios te está cuidando, pero también por conversión. Porque el día que tú diste un paso de fe y afirmaste que Cristo sería tu Salvador y tu Señor, estabas entregando, aunque no era tuyo, estabas entregando toda tu vida. Por tanto, tenemos que plantearnoslo así. Esta parábola está hablando de nosotros. Cada uno de nosotros es uno de estos siervos que ha recibido un encargo, que ha recibido de parte de Dios todo aquello que nosotros teníamos. Y Dios es el dueño del todo. Esta es la base fundamental de la mayordomía. Pero hay algo más. La mayordomía no solamente es un concepto mental y al mismo tiempo un concepto bíblico, sino que más allá de un concepto, la mayordomía es un llamamiento a la acción. El Señor, que hay aquí, se va de viaje y encarga un trabajo para que el tiempo que está fuera puedan seguir en su función de mayordomía, puedan seguir en su función de trabajo. Les da un dinero, un dinero muy importante, incluso al que parece que se le da menos. Aquellas 1,000 monedas de oro era todo un patrimonio, ¿verdad? Y les encarga que trabajen, les encarga que negocien, les deja libertad completa para que hagan todo aquello que tienen que hacer con eso que se les ha dado y para que, bueno, en algún momento pueda él recoger los frutos de todo ese trabajo. La mayordomía no es solamente saber que Dios es Dios, es aceptarlo y vivir de acuerdo a que eso es verdad. No solamente es decir todo lo que tenemos es de Dios, es estar dispuesto a usarlo en el servicio del Señor. La mayordomía no es solamente decir Dios me da dones, es que quiere ver cómo nosotros usamos cada uno de los dones que hemos recibido del Señor. Y la cuestión es que al final llegará un momento en el que tendremos que rendir cuentas. Esto, los creyentes a veces nos cuesta valorarlo y nos cuesta incluso aceptarlo. Pero la historia de aquí nos cuenta que después de pasado mucho tiempo, el Señor vuelve nuevamente a hacer cuentas con sus siervos y a recibir lo que es suyo. Tal vez pensaron durante un tiempo que el dinero era suyo. Habrían sido muy malos mayordomos, ¿verdad? Porque no estaban nada más que trabajando con lo que se les había confiado. Ahora estamos en ese tiempo de impas nosotros. El Señor se fue, ascendió al cielo y está esperando hasta que se cumpla el tiempo de su segunda venida, donde vendrá a recoger a su pueblo y donde de alguna manera va a pasar cuentas con nosotros. No sé si os habéis dado cuenta, pero Mateo 24 y 25 es un sermón del Señor en el que se nos habla básicamente de los últimos tiempos. Y si miráis en la Biblia, algunos como tenéis móvil no podéis, pero en fin, en los que han traído Biblia de papel y abren la hoja por donde estamos leyendo, verán que justo al lado de esta parábola encuentran precisamente el relato de lo que será el juicio final, en el cual se dará a cada uno según haya hecho con lo que tuvo, según si ha servido, según si ha bendecido a los que están ahí. Es decir, cómo han usado los dones que Dios les dio. Si miramos antes, encontramos otra parábola, en este caso de las 10 vírgenes, que se les echará en cara que no estuvieron buscando de Dios, que no tenían el fuego del Espíritu, el aceite del Espíritu, ¿verdad? Y esto es algo que verdaderamente está impactando a toda la historia que estamos leyendo. Si miráis, por ejemplo, versículo 24, 45 al 51, dice: ¿quién es el siervo fiel y prudente a quien su señor ha dejado encargado de los sirvientes para darle la comida a su debido tiempo? Dichoso el siervo que cuando su señor, al regresar, lo encuentra cumpliendo con su deber. Os aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero, ¿qué tal si ese siervo malo se pone a pensar? Mi señor está tardando, y luego comienza a golpear a sus compañeros y a comer y a beber con los borrachos. El día en que menos lo piensa el siervo y lo espere, a la hora menos pensada, el señor volverá y lo castigará severamente y le impondrá la condena que reciben los hipócritas, y habrá llanto y rechinar de diente. La verdad es que todo el capítulo 25 es un capítulo impactante, porque nos está colocando a cada uno de los hijos de Dios en una disposición de siervos, que estamos viviendo un tiempo en el que el Señor todavía no ha vuelto a recogernos, pero que ese tiempo está corriendo. Igual que estos mayordomos trabajaron con las monedas que tenían, la pregunta es: ¿no serás tú, no seré yo, como ese tercer siervo que por miedo dejó de servir a su señor y que no tendrá nada que ofrecer a su señor del fruto de su trabajo? Seguro que tendremos buenas excusas. De hecho, este siervo tuvo excusas. Madre mía, qué excusas. Incluso ofendió al Señor. Le dijo que era duro, que cosecha donde no ha sembrado. Pero bueno, ¿pero de qué vas? ¿De qué vas? Todo lo que tienes lo has recibido. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Estamos en tiempos de gracia. Estamos en tiempos de espera y, por tanto, estamos en tiempos de mayordomía, en tiempos de servicio, en tiempos de trabajo, en tiempos de ayuda, en tiempos de generosidad para con los demás, en tiempos de predicación. Esos son los tiempos que tenemos. Nuestro Señor Jesús se fue, está desde el cielo mirando a su pueblo, intercediendo por nosotros y mirando el reloj. Si es que hay algo así, mirando el reloj para saber cuándo ha de volver a recoger a su iglesia y a presentar cuentas, a que la iglesia presente cuentas con lo que está haciendo. Y nosotros a veces vivimos como este hombre, disfrutando de lo que Dios nos ha dado, pero sin usarlo para lo que el Señor nos lo ha dado. ¿Para qué tienes casa, coche, fuerza, juventud? Y dones, ¿para qué los tienes si no son para servir a Dios, si no son para alcanzar a otros, si no son para bendecir a los necesitados? Porque eso es lo que se espera, o eso es lo que espera Dios, que vivas con lo que Dios te ha dado. Esto es lo que se llama mayordomía. No solamente el hecho de pensar Dios es dueño de todo, es que lo que yo tengo tiene que servir para bendición y para predicación del Evangelio. ¿Amén?
Amén.
Amén. Toda esta acción es algo que sirve para el crecimiento del reino. ¿Qué es lo que pasa aquí? Cuando el Señor vuelve y llama a sus siervos, a sus mayordomos, les dice, a ver, ¿qué habéis hecho con lo que yo os entregué? Y hay uno que pudo entregar no solamente las 5.000 monedas, sino 5.000 más. Había hecho que el patrimonio de aquel señor creciera. El segundo, con las 2.000 monedas, hizo lo mismo. No solamente entregó las 2.000 que había recibido, sino que entregó 2.000 más. Una vez más, el reino de este señor había crecido. ¿Por qué? Porque los siervos habían trabajado, ¿verdad? Si estamos aquí, si el Señor ha permitido que nuestra vida siga adelante, si no solamente nos ha salvado, sino que está acompañándonos cada día por medio de su Espíritu Santo, no es para que tú vivas la vida como a ti te apetezca. Que muchas veces eso es lo que pensamos. Hablamos muy bien de Dios, oh, qué bien, Dios nos ha salvado. Y mira, nos deja estar en una iglesia con amigos y nos lo pasamos bien y nos vamos de excursión y comemos todos juntos. Pero no es eso solamente, eso también, pero además es que con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo, con nuestra predicación, con el uso de los dones que su Espíritu Santo nos da, tenemos que hacer crecer el reino de los cielos. Sabemos bien que no tenemos esas fuerzas, pero cuando lo hacemos en Cristo, entonces sí que podemos. Y cada uno de nosotros es un potencial mayordomo misionero que puede alcanzar a muchas personas, unos de una manera y otros de otra, dependiendo de los dones que Dios le haya dado. Pero cada uno de nosotros somos protagonistas de una historia de crecimiento del reino de los cielos. Así tendría que ser. Pero no es, es que a veces, ¿sabéis lo que ocurre? Que cuando trabajamos para el Señor intentamos parecer trepas espirituales. Intentamos trabajar para nosotros. Algo así decíamos hoy en la clase de Biblia de las 10 de la mañana. Estábamos hablando precisamente de los dones del Espíritu Santo en 1 Corintios 12 y decíamos que las personas de la iglesia de Corinto tenían un grave problema con esto de los dones del Espíritu. ¿Por qué? Porque consideraban esos dones como forma de crecimiento personal para encontrarse en mejores disposiciones en la iglesia, para ser esto, para ser aquello, los profetas que hablan, los que hablan de una manera, los que hablan de otra, los que dicen lenguas, porque pensaban que de esta manera ellos serían mejores que los pobres que solamente les ha tocado servir o que les ha tocado cualquier otra cosa. Y el apóstol Pablo dice, no, cuidado, todos los dones vienen del mismo Dios. Por tanto, delante de Dios, cada don que Dios te ha dado tiene la misma importancia que cualquier otro. Y si se te ha dado algún don, es para el servicio y la bendición de la iglesia, no para tu crecimiento particular. Y esto, nuestra mente a veces demasiado sucia, demasiado carnal, no lo entendemos. Estamos aquí no para crecer, no para lograr ningún tipo de disposición, de autoridad, ni nada de eso. Estamos aquí para hacer crecer el reino de los cielos por medio del uso que Dios nos ha dado con sus regalos maravillosos, con sus préstamos preciosos. Estamos aquí para quitar egoísmo de nuestra vida y para que nuestra vida pueda ser de verdad un faro de luz que da a los demás la iluminación que nosotros mismos hemos recibido. Por tanto, la mayordomía es crecimiento del reino y que cada uno de nosotros pueda trabajar para ese reino que está en crecimiento, para que el Señor sea glorificado y para que muchos puedan ser salvados y bendecimos. En último lugar, hay algo que a veces se nos pasa de esta parábola. Dice que cuando el Señor recibe a los mayordomos, y les habla, les dice una frase muy interesante. Es la misma frase tanto para el de 5.000 monedas como para el de 2.000. Dice, es aquello que empieza por buen siervo y fiel. Dice, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Dice, ven a compartir la felicidad de tu Señor. ¿Sabéis, podemos decir, la última parte que yo encuentro en este texto sobre mayordomía? Que algún día hemos de estar cara a cara, frente a frente de nuestro Señor Jesús. Y cuando hemos trabajado duro y cuando hemos servido todo lo que hemos podido, recibiremos el sumo bien. Esta palabreja de sumo bien es una palabra muy antigua, de las teologías del siglo XIX, ¿verdad? El sumo bien. ¿Qué es el sumo bien? Pues, ¿qué puede ser otra cosa sino lo que aquí dice? Entra en el gozo de tu Señor. Y no se está refiriendo solamente a que lleguemos al cielo, que eso ya será la pera de bien, ¿vale? No, lo que aquí está diciendo es que cuando nosotros servimos, cuando nosotros trabajamos, cuando nosotros estamos en contacto con Dios, sentimos el gozo, el sumo bien de estar haciendo aquello que debemos. Y eso es lo que nos produce algo maravilloso. Por ejemplo, Efesios 4:13 dice, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. ¿Qué es el sumo bien para el Hijo de Dios? Que sirve, que trabaja, que se esfuerza, que sabe que nada es suyo, pues todo lo ha recibido. Es ese crecimiento maravilloso que se produce en nosotros y que nos hace cada vez más parecidos al Señor. Se puede ser más feliz que cuando actúas como Dios actuaba, como Jesús actuaba. ¿Se puede tener más gozo que saber que estás sirviendo al Señor y que Dios lo está viendo y se encuentra feliz? ¿Se puede ser más feliz que eso? Mirad, no hay felicidad más grande que hacer lo que Dios quiere para nosotros. Porque la paz de Dios, que sobrepasa en todo entendimiento, como decíamos el domingo pasado, esa paz de Dios que se instala en nuestros corazones, nos hace ser felices. El mundo hoy busca la felicidad. Y muchas veces los cristianos buscamos la felicidad por el mismo camino que la busca el mundo. Igual que el mundo se equivoca, nosotros a veces también erramos fuertemente. Pero la felicidad no es tener todo lo que podemos querer o desear. La felicidad no consiste en lo que tienes. La felicidad consiste en lo que eres delante de Dios. Eso sí que es felicidad. El hecho de saber que los planes que Dios tenía para tu vida se están cumpliendo porque tú, en tu interior personal, sabes que es así por el gozo que habita en tu corazón. Eso es la verdadera felicidad. La felicidad no es tenerlo todo, es saber que tienes lo más grande de todo, que es Dios en tu corazón, dándote las fuerzas y sabiendo que algún día vas a estar delante del Señor. Es un estilo de vida. El sumo bien es el estilo de vida que tienen los mayordomos, que trabajan para el Señor, que sirven al Señor y que se esfuerzan en todo lo que pueden. Dios no te va a pedir que tú hagas lo mismo que yo, o a mí no me va a pedir que haga lo mismo que Él, porque cada uno de nosotros tiene un plan, tiene un encargo, tiene unos dones. Dios nos trata de forma individual, sí, colectivamente como iglesia, pero al mismo tiempo de forma individual, porque individualmente nos ha salvado, individualmente nos ha dotado de cosas preciosas que son dones, que son regalos. Dios nos ha hecho que podamos alcanzar metas que nunca imaginaríamos. Y por desgracia muchas veces nunca lleguemos a alcanzarla por culpa de nuestra falta de fe o de nuestra carnalidad. Alcanzamos el sumo bien. Mayordomía es alcanzar el sumo bien cuando todo lo que está en tu disposición lo entregas y te esfuerzas y haces lo que puedes, porque eso es lo que mira el Señor. No mira lo que produces, mira el corazón con lo que lo haces. Y entonces verdaderamente Dios tiene para ti un gozo y una felicidad que no vas a poder vivir de otra manera. ¿Sabéis lo que más me gusta de los muebles de IKEA? Aparte del precio. El libreto que tiene. Mirad, es muy gracioso. En mi casa, cuando hemos comprado un mueble de IKEA, cogemos el libro ese, porque prácticamente es un libro, ¿eh? Como compres un mueble un poco complicado, vaya, no voy a decir que sea del tamaño del Quijote, pero casi. Abres el libro y te pones a trabajar. Bueno, algunos, los ingenieros, estos no abren los libros, ¿vale? Luego tienen problemas, ¿eh? Luego tienen problemas. Pero yo no. Yo soy de poner el libro abierto en el suelo con todas las herramientas y decir, venga, vamos a empezar a trabajar en este libro. ¿Sabéis lo que había? Una vez me ocurrió algo muy gracioso, porque los de IKEA fueron tan malos que se les ocurrió decir el tiempo que se tardaba más o menos en hacer el mueble. Decían 20 minutos, 40 minutos. Cuando después de pasar los 40 minutos no la tenía ni casi empezada, me empecé a poner nervioso y mi mujer empezó a reírse, la verdad. Y ya al final lo conseguí. ¿Por qué? Porque yo soy de los que van paso por paso con esto. Tornillo 4B en agujero C. Cojo la llave esta, la inefable llave Allen, que va siempre con los estos, aprieto mi tornillo 4B, me aseguro que sea el 4B, porque hay algunos muebles, hay muchos tipos, y aprieto. Y cuando termino de montar ese mueble, lo miro especialmente orgulloso del trabajo que he hecho. La mayordomía es algo parecido. Lo que pasa es que tantas y tantas veces no abrimos el libro. El libro que nos instruye, el libro de instrucciones, sí, y que nos dice cómo tenemos que hacer las cosas. Pensamos que somos tan importantes, tan listos, tan inteligentes, que sabemos cómo hacer el trabajo. Y la verdad es que muchas veces fallamos. Nos sentimos superiores y creemos que podemos hacer las cosas como a nosotros nos gustan y nos equivocamos. Hay una forma de hacer las cosas y es la de Dios. Aceptando en primer lugar que todo lo que somos y lo que tenemos es nuestro. ¿Amén? Amén. ¿Y si el Señor te pide el coche para que se lo regales a alguien? Ah, amigo, te he pillado. Sí, sí. ¿Y si el Señor te pide que le des, no sé, abrigo y casa a unos hermanos que no tienen durante 2 meses, les abrirás tu puerta? Pero la mayordomía dice que lo que tú tienes no es tuyo, es de Dios. Y por tanto Dios puede disponer perfectamente de todo lo que es tuyo. La mayordomía afirma que no solamente es un pensamiento, es una acción, y cada día nosotros tenemos que vivir en el sentido de que somos siervos y no señores, que somos mayordomos y no reyes. Somos gente que sirve en el camino del Señor. La mayordomía dice que tenemos que servir para el reino, no para mí, no para nosotros. Servimos al reino de Dios y todo lo que trabajamos y todo lo que ponemos tiene que ser un esfuerzo constante para que el reino de Dios se extienda, para que más personas escuchen el mensaje del Evangelio, para que más personas sean bendecidas con lo que nosotros podamos ofrecer, para que cada día más puertas como esas se abran y el Señor tenga más gente, hombres y mujeres que predican el mensaje del Evangelio. Eso es mayordomía. Tal vez alguno de vosotros pensaba cuando he oído la palabra mayordomía que iba a hablar de dinero. ¡No! La mayordomía es algo que está en el corazón. Y cuando verdaderamente sentimos que somos siervos, el dinero, nada, no importa. Porque somos siervos y nada de lo que tenemos es nuestro. Y tenemos que servir así. Dios está llamando hoy a hombres y mujeres a que les sirvan integralmente, con todo lo que son, con todo lo que tienen, con todo su tiempo y con todas sus fuerzas. Y de esta manera ocurren cosas maravillosas. Y las iglesias, por más que somos pocos y somos pequeños, podemos alcanzar a un mundo que nos rodea. Y podemos verdaderamente hacer que el reino de los cielos crezca. Dios nos está llamando hoy, igual que todos los días, ¿eh? Pero hoy ha tocado por esto. Dios está llamando hoy, Dios te está llamando hoy a que dejes aparte tus planes pequeños y egoístas para que vivas en los planes maravillosos, generosos y llenos de fe que Dios tiene para ti. Dios está llamando hoy a que dejes de considerar tuyo todo lo que tienes para entregárselo al Señor y para que puedas vivir de la manera que el Señor te ha mandado. Dios te está llamando a que colabores. También en el musical, ¿eh? Sí, a que colabores en los esfuerzos de tu iglesia para alcanzar a muchos que necesitan el camino del Señor.